Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días. Hoy estamos en 20 de marzo, es una fecha muy especial para mi familia. Fíjate, Estuardo, hace exacto 200 mil años, ¿cuántos años serían? Como unos, como 60 y, bueno, no, tal vez no tanto, 62, 63 años se conocieron mis papás en un 20 de marzo, que era el cumpleaños de mi primo. Bueno, pues hoy tenemos 20 de marzo, ahorita estamos a 17 grados centígrados, son 2 grados centígrados menos que ayer a esta misma hora, lo cual nos dice que hoy, bueno, no, de todos modos, pese a que ayer llegamos a 29 grados, 28 grados dice esto, estamos hoy a 30, vamos a llegar a 30 grados, la mínima fue 16, estamos a 17, con una sensación térmica de 17, por lo menos no se siente más fuerte. Y pues el sol salió a las 6:05, o sea, ya vamos 3 minutos, y se pondrá a las 18:12. Hoy, 20 de marzo de 2024. Muy contento de poder compartir la cabina contigo, Estuardo. Buenos días.
Buenos días, y que sea un miércoles de lograr objetivos para todos, y que ya viene Semana Santa.
Ah, ya está encima.
Y ya la otra semana es Semana Santa, y entonces que cada quien según su fe, ¿verdad?
Claro.
Pueda llevar hacia adelante su celebración, su conmemoración. Y también, bueno, tenemos muchas noticias para hoy.
Sí, y mira qué importante lo que dices, ¿no? Porque aparte de que cada quien pues viva la fe como corresponda, como según pues su creencia, vamos a tener unos programas especiales, Estuardo, ¿sí? El de tradiciones guatemaltecas, de historia guatemalteca. El viernes vamos a hablar acerca de la huelga de Dolores, que tiene más de un siglo, en la huelga de Dolores, que no tiene que ver exactamente con la Semana Santa per se, ¿no? Con los motivos religiosos, sino que tiene que ver con esta crítica política que ha existido. Vamos a platicar un poco acerca de ella. La próxima semana vamos a tener un día de gastronomía guatemalteca, un día de turismo, que es lo que se puede hacer en Guatemala, sus cercanías, y también vamos a hablar acerca del arte sacro, ¿sí? Tenemos otro día que se va a hablar acerca del arte sacro, y que creo que son cosas que también son importantes en la vida, ¿no? O sea, no solamente pues tenemos la economía, tenemos la política, aquí siempre va a haber de qué hablar de economía y política, pero poder hablar acerca de estas otras cosas que también nos cultivan como seres humanos, Estuardo. Entonces, le hacemos una invitación a todas las personas para que podamos platicar, para que nos puedan escuchar acerca de estos interesantes temas. Y hoy vamos a tener una entrevista con el diputado Raúl Barrera. Vamos a hablar del tema electoral, de la reforma electoral. Hoy es el 1, 2, 3, 4, 5, quinto día de reuniones de la CAME, de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y entonces pues vamos a platicar un poco acerca de lo que ha pasado en la CAME, las propuestas que hay, el interés que hay de cambiar la ley electoral. Pero ¿tú tienes alguna noticia ahí importante?
Sí, comisión que aborda propuesta de ley de competencia debe ser disuelta. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha decidido a favor de una acción presentada por diputados del bloque legislativo Vamos, lo que lleva a la disolución de la comisión encargada de la iniciativa de ley de competencia. La comisión había sido creada recientemente con el propósito de analizar propuestas y elaborar una normativa para regular el mercado y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes. Sin embargo, los diputados de la bancada Vamos se opusieron a la participación del parlamentario independientes en la comisión y rechazaron el nombramiento del diputado Samuel Pérez, quien presidía la comisión. La Corte determinó que los acuerdos emitidos por el presidente del Congreso en relación con la comisión eran contrarios a la ley y el amparo provisional otorgado y ordenó su derogación. Esta decisión destaca la necesidad que el Congreso ajuste su actuar a los principios de legalidad en el ejercicio de sus funciones.
¿Qué te parece?
Se los hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Es que... Son independientes, no pueden participar en comisiones, no pueden participar en representación del Congreso y tampoco pueden presidir comisiones, pero ahí está la necedad.
Ese, mira, no lo podías decir de mejor manera. El artículo 50 de la ley orgánica del organismo legislativo así lo enuncia, y para que no digan que nosotros somos los necios, sino que para que mire usted quiénes sí son los necios, se lo vamos a volver a leer. El artículo 50 dice así: cambio de bloque legislativo. El cambio de bloque legislativo deberá ser comunicado a la Junta Directiva del Congreso en comunicación suscrita por el diputado de que se trate y el jefe de bloque al que pertenecerá en el futuro. La simple renuncia a pertenecer a un bloque legislativo solo lo comunicará el diputado de que se trate a la Junta Directiva del Congreso. Aquí está la segunda parte. Dice, cuando los integrantes de un bloque legislativo se reduzcan, bueno, no era este, me equivoqué, pero lo que dice es básicamente eso que tú estabas diciendo, que no pueden participar en la junta directiva, que también no pueden participar en la presidencia o presidir, eso es lo que dice, no pueden presidir ninguna comisión ni pueden representar al Congreso. La duda estaba en si podías representar al Congreso, si ir a la Junta Monetaria, que sería el otro punto, ¿no? Porque ahí están insistiendo en que Samuel Pérez vaya a la Junta Monetaria y si es un representante del Congreso o no, porque la Constitución dice que hay una persona electa por el Congreso. Y yo te digo que sí, sí se representa, porque si lo pueden sacar, como la palabra correcta es si lo pueden remover, entonces también entonces sí es una representación, porque si no lo pudieran remover, sino que solo lo eligieron, quiere decir que ya no les ya no tienen ninguna unión con el Congreso de la República, y como no tienen ninguna unión con el Congreso de la República, ya es independiente. Y claro está que una persona en la Junta Monetaria ya no tiene que estar yendo a preguntarle al Pleno, mire cómo voto o qué hago aquí. En ese sentido, es su criterio es el que va a ir a reflejar en la Junta Monetaria. Pero si lo pueden remover, quiere decir que desde el punto de vista de que cuando lo pueden remover, todavía es un representante del Congreso. ¿Qué necesidad? Como dijiste, Estuardo, qué necedad. No se puede entender cuál es el hambre de poder de este diputado, que ya tampoco no es un patojito, ¿no? Está arriba de 30 años. Entonces, ya no entiende uno cuánta necedad, Estuardo.
Sí, y también queda muy mal el Congreso y queda muy mal la comisión de la propuesta de ley de competencia. Porque ahora hay que regresar todo a cero otra vez.
Claro, por supuesto. Pero fíjate que hasta también eso tenía un problema, Estuardo, porque la discusión de la iniciativa de ley es la 5074, la cual ya estaba dictaminada por la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, si ya está dictaminada, ya no se le puede hacer modificaciones más que ponerlas en enmienda en el momento que lleguen al Pleno. O sea, ni siquiera en el primer o segundo debate, que yo creo que ahí hay un error fundamental en el procedimiento legislativo, pero hasta en el tercer debate se presentan las enmiendas y en ese momento se pueden poner. Entonces, la comisión presidencial, por cierto, esta comisión presidencial que tenía a su cargo el diputado Samuel Pérez, tenía específicamente el mandato de analizar la 5074, cuando son cuatro las iniciativas de ley para la ley de competencia. Pero sí, como dices, lo único es que ya está dictaminada. Entonces, habría que ver si pues ya con ese dictamen puede seguir su rumbo. Yo lo veo poco probable, porque también está esa contratación rara, Estuardo, que USAID convocó a un asesor, un consultor, para desarrollar una ley de competencia. ¿De dónde a cuándo USAID tiene que contratar a alguien para poner una ley de competencia en Guatemala? No sé si te parece extraño. Sí.
Me parece muy extraño y me parece una intervención.
Una intervención clara y llana. Sí, es un abuso, más para decirlo de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que venga otro país a decirnos cómo va a ser esa ley y a contratar un asesor para hacer esa ley? Bueno, como decía por ahí alguien de nuestros oyentes y que ha sido una persona que hemos entrevistado aquí algunas veces, esa ley como que ya la tienen escrita en inglés y lo único que lo que están contratando es un traductor. Un intérprete para pasarla a español. Bueno, el asunto es complicado en ese sentido. Samuel Pérez nuevamente tiene un revés y esta vez esperamos que aprenda, de veras, esperamos que aprenda y que vea que esta que hay una posible comisión de un delito de parte del presidente del Congreso, Estuardo, y a nuestros oyentes por haberlo puesto, insistido en ponerlo a presidir una comisión en el Congreso. Y muy posiblemente de todos aquellos que también integraron la Junta, esta comisión, porque en el momento que la integraron estaban reconociendo en Samuel Pérez ese liderazgo. Y también en Samuel Pérez la posible comisión de un delito, porque ya sabía, ya estaba claro que él no podía ser presidente de una comisión en el Congreso de la República. Bueno, sinceramente, qué necedad, como dijiste, me parece impresionante. Tenemos más informaciones. Mientras llegamos al corte, que ya dentro de poco lo vamos a tener, Estuardo, ayer vino a Guatemala Luis Grijalva, el atleta, que es el poseedor del récord de varios récords nacionales, de 5 récords nacionales en atletismo, de 1500, de 5000, en tanto en techado como en el exterior, en interiores como en exteriores, y en 10000 metros. Ayer vino, dio una conferencia de prensa, muy emocionado. Casi no sabes hablar español, sabe hablar, se nota que es una persona que toda su vida su idioma materno ha sido el inglés y hace un esfuerzo enorme por hablar el español. Me pareció muy interesante escucharlo así, eso nos da la idea de que pues toda su vida ha estado fuera, pero en el sentido de entender también que los atletas que han sobresalido en Guatemala, desgraciadamente han estado fuera, muchos de ellos han estado fuera, como Luis Carlos Martínez, por ejemplo, nadador, gente que se ha tenido que ir afuera. Creo que también había una nadadora, alguien me recordará alguno, su nombre, pero es muchos de los atletas han tenido que salir afuera para poder sobresalir, porque aquí pues el deporte no se ha desarrollado como tendría que haberse desarrollado. Vamos a ir a un corte y volvemos. Como les dijimos, hoy tenemos muchas noticias y tenemos esta interesante entrevista para hablar acerca de la CAME y de la reforma a la ley electoral.
Bueno, en más información, los proyectos que generan división en el legislativo. Diputados electos por Movimiento Semilla impulsan agenda sin el apoyo de sus aliados. La elección de representantes para la Junta Monetaria mantiene dividida la alianza oficialista en el Congreso, pero también hay otros temas en los cuales no se logra consensuar el apoyo. Esta falta de acuerdos hizo que la semana pasada la sesión se llevara a cabo una vez sin que pudiera ser concluida luego de que la Junta Directiva se desintegrara el quórum. Esta semana la dirección canceló la reunión de jefes de bloque, la cual se retomará después del descanso de Semana Santa. Los temas en los que el oficialismo no ha logrado sus cometidos forman parte de un paquete de iniciativas que surgieron en la Junta Directiva y a la hora de llegar al Pleno se queda solo una votación para hacer ley. En las 16 sesiones que se celebraron no se obtuvo los consensos y apoyos necesarios. El último punto en el que se puso de manifiesto el desacuerdo entre los aliados del oficialismo fue la discusión de quién ocupará la titularidad de la Junta Monetaria. La bancada independiente, electa por Movimiento Semilla, propuso Samuel Pérez, quien no consiguió el aval, en tanto que las bancadas de Cabal, Unidad Nacional de la Esperanza UNE, proponen a sus candidatos para dos sillas vacantes en dicho órgano. Las reformas a la ley de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada IRTRA fue otro de los puntos en los que los legisladores indicaron que se quería analizar los artículos. A ello se suma la iniciativa de ley de teletrabajo que quedó pendiente en el tercer debate por artículo y redacción final. En la sesión del 29 de febrero tampoco se conoció en tercer debate el proyecto de ley de promoción de alimentos saludables que busca el etiquetado informativo. Los otros temas que quedaron pendientes son la iniciativa que crea la Procuraduría de la Defensa al Consumidor y la creación de la mesa que analizaría la ley de competencias. La manera en que se va a pique el trabajo legislativo en las sesiones del Pleno no es una ruptura de la alianza, según Pérez. Para nada ha sido un problema, sino un consenso, porque algunas iniciativas de ley requieren una discusión específica. Agregó que todo responde a que las legislaciones propuestas recibieron posturas técnicas que se limitan a enmiendas. Manuel Archila de Cabal consideró que las acciones del oficialismo no son las mejores. Están haciendo triquiñuelas a la usanza de la política tradicional, señaló. Parlamentarios de distintos bloques dijeron que los acuerdos se alcanzaron en un inicio, pero estos no eran favorables para Semilla, en especial para Pérez, por lo que atribuyen la ruptura. Por su parte, Inés Castillo de la UNE, uno de los principales aliados del oficialismo, expresó que desintegrar el quórum es una práctica habitual cuando no se tienen los votos, al añadir que la alianza no es eterna. Nosotros no estamos casados con el oficialismo, somos aliados por temas. Las negociaciones y en política son legítimas y esta es la naturaleza del Congreso. Por su parte, la bancada del partido Vamos cuestionó la manera en que se detuvo la sesión de la semana recién pasada. Asimismo, a criterio de Héctor Aldana, de la mencionada agrupación, los actos de la Junta Directiva hasta podrían ser calificados como delitos. Los cinco temas que suscitan roces entre las bancadas: Junta Monetaria, Ley de Competencia, Ley del IRTRA, Defensa al Consumidor y Ley de Alimentación Saludable. Mira, estos son los proyectos que generan roce entre los
diputados y entre la alianza. Mira qué interesante lo que dice el diputado Manuel Archila del Bloque Legislativo Cabal. Además de eso, él se está postulando para presidir, para representar al Congreso en la Junta Monetaria. Es decir, que aquí tenemos por lo menos, los cuatro restantes candidatos a la Junta Monetaria, todos han sido de bloques que se han dado a llamar de la alianza que integró la Junta Directiva y las comisiones esta vez. O sea, ¿eso qué nos dice? Que hay por lo menos estas cuatro, o sea, y estamos ahí hablando del diputado Cristian Álvarez, del diputado López de la UNE, Cristian Álvarez de Creo, el diputado Manuel Archila de Cabal y el diputado Samuel Pérez del Bloque Independiente, que electo por el partido Movimiento Semilla. Entonces, ahí tenés a cuatro diferentes postulantes que los... que todos son de la alianza, ¿verdad? De esa alianza, mal llamada alianza, ¿verdad, Estuardo? Porque al final las alianzas se dan a conveniencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te dice que haya cuatro postulantes? No sé si es un juego para decirle a alguien, mire, ¿sabe qué? Aquí no están todavía los votos. O sea, eso puede ser un mensaje, ¿no? Mire, aquí venga a negociar con nosotros, venga a platicar con nosotros, porque si no, no vamos a elegir a su candidato. Pero por el otro lado, puede ser que genuinamente alguno esté diciendo, sí, yo soy un buen candidato para estar en la Junta Monetaria y como soy un buen candidato, me he postulado y espero obtener los votos suficientes. Entonces, que creo que es el caso de el ingeniero Manuel Archila, que se está postulando, como decimos, por el Grupo Cabal, respaldado por el Grupo Cabal. Entonces, eso te dice que la alianza en realidad es una alianza a conveniencia 100%, Estuardo, y que dependerá mucho de las negociaciones de cada vez. No son negociaciones permanentes, no es una alianza permanente hasta el momento, sino que tiene que ser una alianza coyuntural según lo que vaya pasando. Eso primero, y no sé qué pensás de esto. Yo creo que es un tema interesante ver que tenemos por lo menos 4 diferentes de la misma alianza postulándose para la Junta Monetaria.
Sí, además la alianza es de nombre, porque alianza no hubo.
Claro, no hay ningún documento firmado, ¿verdad?
No hay ningún documento firmado y tampoco hay una forma en que pueda decirse hay alianza.
Sí, y tampoco hay una... No sé si qué te parece, pero estas alianzas parecieran ser aquellas firmas de no agresión de Rusia con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Que decían, sí, no, vamos... Es como lógico que tú no te vas a pelear con tu enemigo, con tu vecino, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenés que firmar un tratado de no agresión? Lo firmás porque casi seguro que sí iba a haber agresión. Entonces, y que venía y realmente no lo respetaba nadie, ¿verdad? ¿Te acuerdas que era no invadir Polonia y Alemania invade Polonia y Rusia invade Polonia? O sea, les viene del norte, en ese entonces era la Unión Soviética. Estos tratados, estas alianzas pegadas con chicle, dijo alguien, yo te diría que ni siquiera pegados con chicle, pegados con saliva. O sea, eso, ¿te acuerdas cuando uno pegaba algo con saliva, una estampita, un pedacito de papel en otro pedacito de papel? O sea, no es perdurable. Y entonces tenemos esto. Ahora, por el otro lado están estas leyes, que son unas leyes que se han intentado vender como buenas y beneficiosas para el pueblo, pero que cada una de ellas con sus nombres rimbombantes, y me parece pues cuestionable la forma en que se refieren a ellas. Por ejemplo, la ley del etiquetado. Esa no es ley del etiquetado. Ojalá fuera solo ley de etiquetado, Estuardo. Ya vimos que lo que tiene principalmente es un impuesto. O sea, ¿por qué no llamarla como es? Una ley del impuesto a las comidas que alguien decide que son malas, ¿sí? Porque no necesariamente van a ser malas. O sea, alguien más decidió que es mala. Aquí en Libertópolis se hizo una entrevista con una doctora chilena, no sé si es la mamá de Franco Farías, si es ella, de todos modos a ella la vamos a tratar de contactar en las próximas semanas para platicar acerca de este tema, de cómo se desarrolló este tema en Chile, pero los impactos que tienen estas etiquetados. Y el etiquetado solo es poner una etiqueta, que ya es un sobreprecio al producto, ya es una complicación. En Guatemala los productos están etiquetados, dice qué tiene cada cosa. Aparte es que uno sepa qué dice, y a veces las letras pues tampoco están muy claras. Pero lo que sí es impresionante es que tiene un impuesto, y un impuesto que llega hasta el 25% del valor de lo que tiene ahora el alimento. Entonces, subirle 25% a los alimentos es una cosa complicada, ¿verdad? Jorge Jacobs le llama la ley antigorditos, pero yo te diría que no es una ley antigorditos, es una ley, o sea, en contra de aquellos que se les hace difícil comprar comida, ¿sí? Porque si te suben el precio de los alimentos, va a ser más cara la comida.
Sí, y también los procesos, porque para la producción de una nueva etiqueta hay que cambiar procesos.
Correcto, correcto. Los tiempos de setup, como se les dice en ingeniería, cambian completamente si tienes que cambiar de etiquetas, ¿verdad? Además de que no sabemos cuántas etiquetas mandó a hacer alguien antes para estar listo, porque el proceso de etiquetado, como las impresiones, a veces te sale más barato por volumen, ¿verdad? Bueno, pero también está la otra ley, la ley de competencia, que como hemos platicado aquí con diversas personas, a mí en las entrevistas que hemos tenido, la de Ramón Parellada, la de Marcos Palma, la de Javier Núñez, en todo sentido me dejan con más dudas acerca de si en Guatemala conviene tener una ley de competencia. Me parece que no es adecuado. Bueno, también tenemos una conferencia que tuvimos a fin de año acerca de la ley de competencia, que la pueden buscar también. Tenemos esas cuatro, y las cuatro que hemos tenido en Libertópolis por la mañana, pero que todas nos dejan con más dudas, ¿verdad? Por ejemplo, la Javier Núñez decía, mire, sí, pero si pasa tal cosa, sí, pero si pasa tal otra, sí, pero tantas condicionantes que te deja más duda de que en realidad la ley de competencia puede ser usada en contra de una empresa particular por una persona interesada en extorsionar a una empresa. Y eso es preocupante, Eduardo.
Sí. Sí. No solo es preocupante, sino también es muy costoso.
Claro, claro. Y después está la ley esta que dice proteger al consumidor, que también pues lo que pretende es poner una serie de responsabilidades, entre ellas unas garantías, unos seguros, unas responsabilidades que rebasan el ámbito del comercio. Y entonces también, o sea, tienen nombres rimbombantes todas: ley de protección al consumidor, ley de la Procuraría del Consumidor, pero todas estas cosas, la ley del etiquetado, esta que se llama ley de una alimentación saludable, pero todas las leyes adentro en su articulado, lo que tienen es costos mayores para las personas, y esto es complicado para los ciudadanos. Qué bueno que no se han aprobado rápidamente, pero ahí es donde se ve que en vez de estarse preocupando de otras cosas que tal vez son más importantes, como la ley del servicio civil, la ley de contrataciones, los hospitales sin medicinas, Estuardo, sin medicinas, 80% de desabastecimiento, y no están queriendo comprar porque todo les da miedo de que los procesos anteriores son procesos de corrupción. Y yo no dudo que hubo corrupción en el gobierno anterior, eso no tengo ninguna duda, ¿verdad? Es absolutamente claro de que hubo corrupción, pero que te tengas los procesos de compra ahora, que no tengas, no estés buscando mecanismos para hacer las compras, aunque sea de forma temporal, mientras llegas a una propuesta de ley de contrataciones diferente, y en el Congreso que no se esté pensando en eso como una cosa primordial. Y combate a la corrupción, por ejemplo, a través de una reforma a la ley del servicio civil, que sí puede ayudar a arreglar el asunto de corrupción y a que el Estado tenga una mejor calidad del gasto. Creo que tenemos temas importantes ahí que no se están discutiendo y que en el Congreso lo único que se pretende es tener leyes populistas, que lo único que han hecho es demostrar que la alianza no está unida, está pegada con saliva y que de un momento a otro, si no se ponen de acuerdo en las cosas que sí son importantes para la población y que sí pueden ayudar al desarrollo de nuestro país, esa alianza no va a caminar para nada, o sea, para nada. ¿Verdad? Muchas gracias por seguir en compañía de nosotros aquí en la Libertópolis, en la 102.1 FM Radio Plus, también en todas las redes sociales como libertopolis.com, libertopolis.com, perdón, en Facebook, y en nuestras redes sociales Instagram, TikTok, X, Twitter, el otro, ¿cuál es? Periscope, y sí, hay uno que se llama Twitch, como arroba Libertópolis. Estamos hoy aquí reunidos, ya dándole la bienvenida al diputado Raúl Barrera, quien teníamos pendiente platicar acerca de la reforma a la ley electoral, específicamente. Y si tiene usted también algún comentario que hacer, le sugerimos hacerlo a través de nuestra vía WhatsApp 4585-4280. Buenos días, diputado Raúl Barrera, gusto de tenerte nuevamente aquí en la Casa de la Libertad.
Muchas gracias por la invitación y siempre la oportunidad de conversar de estos asuntos que deben ser del interés de toda la población. Para mí es un gusto estar aquí.
Sí, muchísimas gracias, de veras. Mira, y se está desarrollando la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que como hemos dicho algunos de los que hemos llegado por ahí, es una catarsis, llegamos ahí a liberar algunas frustraciones de lo que ha pasado en los procesos electorales. Esta es la segunda CAME, la primera que se desarrolló después del proceso electoral de 2019, lleno de errores. Después de eso, en el 2020, a media pandemia se hizo, a media pandemia me refiero, ya había iniciado la pandemia, se inicia con el proceso de integración a través de una iniciativa de ley que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral, la iniciativa 5886, y después esta pues fue dictaminada, ya no pasó del dictamen aprobado, se quedó ahí en el sueño del Congreso de la República, y llegamos a este proceso electoral con lo que estaba, y estamos ahora nuevamente en la CAME. Seis temas con muchos subtemas, y la sociedad civil ha estado participando. Tú has llegado ya a la CAME y has estado participando. ¿Cuál es la propuesta de Semilla acerca de la reforma a la ley electoral inicialmente en esta CAME, donde estaba abierta para todos, no solamente los partidos políticos?
Sí, estuve en la segunda sesión brevemente y más de lleno en la tercera. Son seis sesiones, en efecto, tres de la semana anterior y tres en esta. De hecho, al salir de este espacio voy a incorporarme a la quinta sesión,
quinta y penúltima,
en la que se trataría, si es que el calendario no está mal, día de elecciones y escrutinio. En efecto, como lo has mencionado, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es un espacio que se genera después de cada proceso electoral, tiene el propósito de recoger las lecciones o las enseñanzas que deja un proceso electoral. Y vaya si el 2023 no es un antes y un después en la historia de la democracia. Y tenemos el propósito de reunirnos bajo la organización, en este caso, en esta etapa, del Tribunal Supremo Electoral. Hay que explicar a la población que aparte está la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es un espacio que surge bajo la coordinación del Tribunal Supremo Electoral, y aparte está la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que es la mesa en la cual llegarán los insumos que genere esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Y en esta segunda etapa, nosotros, los políticos ahí en el Congreso, tenemos que procesar estas propuestas, estas ideas, estos reclamos, estos clamores de la población, que lo que buscan básicamente es corregir o ir perfeccionando, para ser simpáticos con el uso de los términos, el conjunto de las normas que permiten el desarrollo de la democracia y de la representación en el poder público. Es en efecto un espacio de catarsis. He podido escuchar a algunas personas que llegan básicamente a querer ser escuchados. Es importante que existan estos espacios de escucha, pero lo más importante para nosotros ya en la Comisión de Asuntos Electorales y del Congreso es no simplemente simular que hemos escuchado a la población y medio ver los insumos que vienen de la CAME, sino muy por el contrario, tomarlos como el insumo principal para introducir en la ley electoral las correcciones que permitan proteger el sistema hacia el futuro y garantizar la libre participación de todos los actores políticos, que es lo que nosotros deseamos y a lo que debemos aspirar si queremos consolidar nuestro régimen democrático y republicano. Es eso lo que deberíamos hacer, y ojalá este saldo que deje este conjunto de reuniones en la CAME tenga como resultado un conjunto de interesantes propuestas que tengan un basamento técnico, que no sean ocurrencias, porque a veces uno escucha muchas ocurrencias, y que nos permitan...
No todas las ocurrencias son malas tampoco, no, Raúl.
Que nos permitan hacer ese trabajo quirúrgico en la comisión y entregarle a la población una ley electoral más robusta, un régimen electoral más saludable de cara al siguiente proceso electoral, que en cuestión de 34 meses ya habrá sido convocado. Es que hay que pensar en los tiempos. En 34 meses ya habrá iniciado el siguiente proceso electoral. El tiempo pasa muy rápido y ojalá podamos aprovechar los siguientes meses, tanto en este espacio de la CAME como en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso.
Raúl, y qué bueno, porque realmente la pregunta era para que tú nos contaras acerca de ese escuchar a la ciudadanía. Sí, como dices, la catarsis esta que se está haciendo, o sea, a mí me parece muy interesante poderse sentar a la mesa con diversas opiniones y encontrar ciertas molestias, para decirlo de alguna manera, en cuanto a la participación y la representación, básicamente, si hablamos de esos dos puntos que creo que son pilares de la democracia. Entonces, pues uno escucha y uno pues también desde lo que podemos y conocemos acerca de los procesos electorales, poder dar ideas de cómo vamos solucionando. Ojalá, ¿verdad?, pudiéramos encontrar ese acuerdo de mínimos donde podemos coincidir independientemente de la ideología, sí, y que podamos decir, mira, este es un trazo donde va a ganar la República y va a ganar la democracia, ¿verdad? Entonces, justamente pues ese es el tema. No vamos a estar de acuerdo en la CAME, o sea, 100%. Claro, claro. O sea, pero hay bases en las cuales uno puede ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y para mí el ejercicio de esta vez ha sido muy interesante porque aparte de que yo llego en representación de un grupo de 18 instituciones que son completamente diferentes, o sea, de ideologías de extremas, bueno, no decir extremas, pero no necesariamente coincidentes, pero que hay coincidencia en esos temas fundamentales. Y poder escuchar a la población y decir, bueno, ok, estoy escuchando y voy a respetar a la población, por lo menos escuchándola y buscando algún tipo de soluciones. Y yo te diría que hay dos ejes. El primero que te quiero comentar, después comentamos el otro, es tenemos un principal eje, que es tratar de arreglar todo aquello que la reforma electoral de 2016 nos dejó en algún tipo de problema, que algunos sí lo advertimos, dijimos, mire, aquí va a haber problema. Yo me recuerdo muy bien que llegué cuando la comisión ya estaba reformada, la de 2016, pero si tú te recuerdas, en ese periodo de 2015 a 2019, hubo dos intentos de reforma. El segundo no se logró. No. Lo presidía el diputado Oscar
Argueta.
Argueta, sí. Y el vicepresidente era Fernando Linares Beltranera, y nos citaron a escucharnos. Yo lo que dije, mire, ¿sabe qué? O sea, propuesta tenemos. Y aquí es donde voy. Propuesta tenemos estas propuestas para mejorar, para modernizar, pero hoy queremos, antes de que lleguemos a las elecciones de 2019, que fueron catastróficas, ¿sí? Tenemos que arreglar los problemas de la 2016. Entonces, tenemos este primer eje. Sí. Arreglar los problemas de 2016 o propuestas. ¿Cómo lo mira la bancada Movimiento Semilla o cómo lo mira el legislador Raúl Barrera?
Yo pienso muy personalmente y quiero pensar que algunos de mis colegas, no solo en el bloque, sino en la comisión, comparten este criterio, que algunas de las reformas introducidas en 2016 fueron precipitadas y el resultado de la presión coyuntural del momento, tener ahí a una embajada detrás, tener a actores políticos que querían cambios porque sí, es importante generar o introducir cambios y a veces presionar un poco por los cambios, porque sin algo de presión las cosas no cambian. Pero la precipitación produjo una reforma que contenía algunos insumos interesantes para fortalecer los mecanismos de control del Tribunal Supremo Electoral, enhorabuena, pero pasamos básicamente de una ley electoral a un código penal electoral. Es decir, pasar de crudo a quemado tampoco es la solución. Y no se trata simplemente de revertir la reforma del año 2016, que contiene algunos elementos interesantes. Pero lo que sí debemos hacer, y creo que debe ser nuestro interés central en este proceso, es generar un documento, generar una propuesta que tenga una base técnica, una base científica, una base jurídica, una base política y una base lógica. Más allá de los apremios del tiempo, porque vaya que lo tenemos, queremos aprobar la reforma electoral este año, lo que queremos es corregir lo que se mal reformó en el año 2016. Y tenemos ese mandato frente a nosotros. Dentro de los ejes propuestos, por ejemplo, dentro de la actual CAME, que básicamente ha dividido la reforma electoral en seis grandes ejes, Lo que me parece más relevante es, por ejemplo, lo relativo a la justicia electoral. Y lo relativo a la justicia electoral no se tocó en el año 2016. Intentamos introducir, Congreso de la República, una serie de parametrizaciones respecto de los límites en los que tenían que quedar inscritos los candidatos para dar más oxígeno a la impresión de las papeletas, pero como nuestra Constitución tan garantista establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, incluso 24 horas antes del evento electoral no se tiene ninguna certeza sobre los candidatos. Entonces, esta cirugía electoral, para ponerle un término bastante más preciso a lo que tenemos que hacer, esta cirugía electoral, esta gran reforma electoral, al mismo tiempo de ser estratégica, tiene que ser lo suficientemente clara, lo suficientemente profunda, pero no demasiado ambiciosa para hacerla viable. ¿Por qué digo esto? Yo pienso muy sinceramente que necesitamos una nueva ley electoral y de partidos políticos, un nuevo régimen electoral, prácticamente una ley de cero, pero como los tiempos son galopantes, apremian y básicamente las circunstancias políticas y electorales no nos permitirían agotar un proceso que nos permita tener una nueva ley electoral antes de 24 meses, lo que tenemos que hacer es dividir este esfuerzo de reforma en dos grandes momentos. Una reforma sistémica, estratégica, profunda, importante, estratégica, dentro de la actual ley electoral, para que, refrendado suficientemente el sistema electoral, podamos tener mejores representantes, sobre todo en la siguiente legislatura, en la undécima legislatura, para que ese conjunto de mejores representantes tengan conciencia de esa segunda generación de reformas. Es decir, para traducirlo, creo que no deberíamos proponer un texto demasiado desarrollado. No deberíamos proponer 80 o 100 modificaciones a la ley electoral, porque eso mismo jugaría en contra de nuestros propios tiempos. Hay que recordar que la ley electoral, que es una de las cuatro de categoría constitucional, sí, solo puede ser reformada previo dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Es un control de constitucionalidad previo, que se distingue del otro control de constitucionalidad, que es posterior, cuando el Congreso produce un decreto, la gente va a la Corte para ver si es contraria o no a la Constitución. En este caso, el control de constitucionalidad es previo, y en ese proceso no tenemos control sobre los tiempos de la propia Corte. Y si enviamos un texto demasiado desarrollado, la actual Corte de Constitucionalidad, que es una moneda en el aire, puede tardarse un año y medio o dos para devolvernos ese dictamen, y lo que queremos es viabilizar la reforma. Yo impulsaría más, sería más del criterio de propugnar una reforma de unos 15 o 16 cambios que sean estratégicos para proteger la jurisdicción electoral, para garantizar la plena participación de todos los actores políticos, para reorganizar el calendario electoral, para desconcentrar las elecciones, para democratizar los partidos políticos. Y esto no requiere reformar 100 artículos. Podríamos hacerlo perfectamente con 15, 16 o incluso 20 cambios, pero sería una primera generación de reformas, porque, insisto, el conjunto de las normas de la democracia está tan obsoleto, está tan desfasado, tan trastocado, y es el producto del remiendo, que yo estoy convencido de que necesitamos una nueva ley electoral. Pero mientras eso llega, esta etapa de transición debería motivarnos a introducir una generación de reformas muy acotada, muy corta, pero no superficial, lo suficientemente profunda como para depurar un poco, para fortalecer, para robustecer, para mejorar los resultados electorales del siguiente evento de 2027.
A mí me llama la atención que dices acerca de 16 artículos, de lo cual pues yo te diría, hay algunas situaciones, si uno quiere hacer ese primer eje que te planteaba yo hoy, diciéndote, bueno, mira, está la corrección de la de 2016, sí, y está la propuesta, y yo te diría, bueno, posiblemente la corrección sí se logre en 16 artículos. Uh-huh. Cuando ya hablas de otras cosas, ni siquiera estoy diciendo votarla y empezarla, voy a decir algo que creo que es importante, Raúl. O sea, pese a que nuestra ley está reformada, o sea, aparchada varias veces, no deja de ser una mala ley. O sea, es así, con la ayuda de los ciudadanos, con la participación de los guatemaltecos, se ha logrado que realmente este se mantenga bastante bien, un diseño original bastante bueno. Claro, voy a decir, o sea, se necesita modernizar, se necesita hacer propuesta. Claro, estoy de acuerdo. Pero cuando ya tocas otros temas, yo veo que sí hay propuesta. O sea, sí hay propuesta y diferenciada, sino esta se tendrá que llegar a consensos para poderla aprobar. Tenemos que recordar que la ley electoral se modifica con mayoría calificada, o sea, es decir, 107 votos. Y tiene un proceso largo e interesante, ¿no? Yo fui también a la inauguración de la CAME, allá en Zona 2, presidida por la magistrada presidente Blanca Alfaro, y estaba el señor presidente, por cierto, sí, Bernardo Arévalo.
Llegó el presidente.
Estaba el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.
El diputado Quijada.
Diputado Quijada, sí, de Chiquimula, que está en su segundo periodo. Él entró porque falleció el diputado que había quedado en la primera casilla de su partido anteriormente. Tengo que notar varias cosas acerca de esa inauguración de la CAME. Uno, la magistrada presidente se refirió básicamente al proceso legal. O sea, y cuando me refiero al proceso legal, obvió la CAME. Y entendemos, y te lo digo de veras, con sinceridad, porque nos sentamos ahí bajo el sol, bajo toda la cosa, y estábamos escuchando. Y la magistrada presidente obvió la CAME. Y yo lo entiendo perfectamente, de que por eso decíamos, vamos a hacer catarsis, porque todo lo que nosotros digamos ahí no tiene ninguna vinculación. O sea, pero sí tiene respeto. O sea, ese es un punto esencial.
Debe tenerlo.
O sea, no tiene vinculación en el sentido de que no genera iniciativa de ley, pero sí genera respeto. Después, el tribunal tiene iniciativa de ley en asuntos electorales. El Tribunal Supremo Electoral puede enviar sobre la base de lo que se discuta y sobre aquello que tengamos un común acuerdo en la CAME, que no es fácil, pero se puede. Hay cosas que se pueden lograr, hay cosas que son viables, o sea, se notan de la discusión. Hay cosas que son tan viables que uno puede decir, ala, sí, aquí estamos de acuerdo todos, por favor, hagamos algo. Sí.
Y
sí,
eso es importante en este proceso, hay grandes acuerdos.
Entonces, poderlo decir así. Después está, ya dije, se pasa la iniciativa de ley del Tribunal Supremo Electoral, se pasa al Congreso, el Congreso la remitirá a la Comisión de Asuntos Electorales. Entendemos que hoy ya tenemos dos iniciativas de ley, la 5886 que tiene dictamen favorable, la del diputado Inés Castillo, ¿sí? Que no tiene todavía discusión, no tiene dictamen favorable, no tiene nada.
En noviembre, ¿sí? Muy recientemente.
Debe haber alguna escondida por ahí también que atrasada, sí, en el cold case, diríamos, con los casos, ¿cómo se traduciría cold case en español? Sí, bueno, pero los casos olvidados, debe haber alguna iniciativa de la reforma electoral y podría venir una nueva, o sea, del Tribunal Supremo Electoral, que se discutiría en la CAE. Ahí, después de eso, si tiene dictamen favorable, se va a primera lectura. Bueno, primero pasa por un pequeño detalle que no es menor, que los jefes de bloque la asignen sí. Es que no es menor.
No
es menor.
Es mayúscula. Sí. La después, instancia de jefes de bloque es el filtro que determina esto avanza, esto lo metemos en un cajón.
Sí, cosa complicada.
Hay que convencerlos primero de la urgencia. Sí. Yo creo que están convencidos, o si no convencidos, por lo menos lo suficientemente claros sobre la presión social que existe para tener una reforma electoral.
Bueno, ojalá. Y te digo, bueno, después está la primera, la segunda lectura, y después está la tercera lectura. Posterior a la tercera lectura se va a la Corte de Constitucionalidad. Entonces el discurso de la magistrada presidente se fue por ese lado. Se fue por, mire, ¿sabe qué? La CAE, sí, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, después se va a ir a la Corte de Constitucionalidad y después va de nuevo al Congreso. O sea, obvió la CAME. Después habló el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado Quijada, y como tú dices, o sea, bueno, no estaba diciendo, con una completa ignorancia acerca de la ley electoral, de veras, daba pena, dio pena, ¿sí? Y no mencionó la CAME tampoco. Después, el presidente, que no tiene por qué hablar de la CAME porque no tiene nada que ver en el proceso, pues tampoco lo platicó. O sea, habló de los asuntos que habían pasado en los 6 meses de transición. Lo puedo entender perfectamente. Pero bueno, preocupa que no se esté escuchando ese consenso que hay en la población, Raúl, de querer arreglar a través de la CAME aquello que la población está pidiendo.
Yo sí percibo esta conciencia esta sensación de necesidad en los pasillos del Congreso. Puede ser que el presidente no haya podido transmitir esa misma sensación en ese evento, pero yo pues, me conduzco dentro de los pasillos del Congreso en
sí,
el propio
yo ni
bloque,
siquiera lo quiero, no lo quiero juzgar, diputados. De veras,
sí, hablarlo
contigo, hablar contigo de que tú eres diputado. ¿Sí?
Sí, existe la plena conciencia de reformar el sistema electoral, existe la conciencia de hacerlo este año por cuestión de tiempo para que el propio tribunal pueda administrar los cambios necesarios y que la puerta no les agarre el dedo. Y existe sobre todo una sana comunicación, que creo que no hubo esta sana comunicación en 2019, con la propia CAME, específicamente con el magistrado Barahona, que es el enlace con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y hay por lo menos un buen entendimiento verbal en el sentido de que tendremos en cuenta los insumos que provengan de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral y queremos manejar tiempos que nos permitan, incluso antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones, el 15 de mayo, ya tener un borrador alimentado con las propuestas que provengan de la CAME, para que incluso podamos en el periodo entre el primer y segundo periodo ordinario, que estoy hablando de los meses de junio y julio, poder incluso convocar sesiones extraordinarias con el, no exclusivo, pero que uno de sus propósitos sea poder conocer ya el dictamen favorable conjunto con modificaciones, porque hay que tomar varias iniciativas que ya están presentadas, hay que tomar los insumos que vengan de la CAME y hay que incorporar los propios elementos que provengan de la discusión en la Comisión de Asuntos Electorales, es decir, tenemos que conjuntar todos esos insumos para que en los meses de mayo, junio podamos tener un dictamen favorable conjunto con modificaciones y ojalá podamos enviar la iniciativa antes de que inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones a la Corte de Constitucionalidad. Hay que recordar que el Congreso se reúne en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del primero de agosto a el 30 de noviembre. Entonces, antes de que el segundo periodo inicie el primero de agosto, nosotros ya saber que mandamos ese dictamen a la Corte de Constitucionalidad para simplemente depender de los tiempos de la Corte. Y ojalá pueda venir quizás en septiembre o octubre para ponerle una fecha límite y en noviembre podamos aprobar a más tardar o antes de que concluya el año la reforma electoral. Esa es la intención de varios de nosotros, no es un acuerdo escrito, pero claro, existe en el ambiente esa disposición. Es decir, hay conciencia en la mayoría de los actores políticos de la necesidad de discutir una saludable, necesaria, muy sensata y muy sincera reforma electoral, de darle forma y de poder consumarla antes de que concluya el año como un ejercicio necesario para fortalecer el orden democrático que tanto nos hace falta.
Claro. Bueno, pues este fue el primer eje. Sí. Sí, o sea, la diferencia entre estas reformas que se vuelven obligatorias, te diría yo, por las reformas que no se previeron correctamente de 2016 y la propuesta. Pero regresamos después del corte para platicar acerca de esta segunda lectura que puede haber, incluyendo esa idea de partir de cero, de una reforma completa a la ley electoral y de partidos políticos. Seguimos en entrevista aquí con el diputado Raúl Barrera, hablando acerca de la reforma a la ley electoral, de lo que está pasando en la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral, y de estas necesidades realmente de mejorar la participación y la representación en el Congreso, en la ley electoral, para que los ciudadanos pues nos sintamos mejor con un sistema republicano y un sistema democrático. Y mira, Raúl, hay varias situaciones. Yo te decía dos ejes, ya platicamos acerca de ese número uno y el número dos, que lo quiero separar de otra manera. O sea, dentro de esta, de nuestro régimen político electoral, tenemos algunas reformas que según el grado de importancia o según el grado de nuestra propia legislación, se pueden hacer en diferentes niveles. Tenemos las que se pueden hacer muy sencillas desde el punto de vista de procedimientos, sí, y te diría yo también de los reglamentos, sí, nada difícil, de veras, es solo cuestión de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pongan atención a algunas cosas sencillas. Yo te diría en el reglamento esa definición vaga que hay entre proselitismo y ¿cómo es que se le llama? Proselitismo y propaganda electoral, porque no es campaña, sino propaganda electoral, esa definición vaga que da para complicarse. O sea, por ejemplo, si una persona quiere hoy hablar acerca de una de las leyes que se están discutiendo en el Congreso, no se sabe si está hablando de los de la ideología del partido o si ya está en el otro lado en cuanto a la propuesta como partido, y entonces estás en ese espacio gris que alguien discrecionalmente puede decir, mire, usted está haciendo propaganda electoral, y como está haciendo propaganda electoral, ya queda fuera del siguiente proceso. Esa es una. Entonces, está la parte reglamentaria y procedimental que se puede arreglar sencilla. Está la parte legal que ya hemos discutido de su proceso, o sea, la ley electoral, claro, o sea, puede recibir un parche. Tú decías hacer una reforma pues mucho más profunda, empezar de cero, obviamente tomando aquellas cosas buenas que tiene nuestra ley electoral, porque hay cosas que son salvables. Y número tres, aquellas que pueden tocar el ámbito constitucional y sí, que entonces son muchísimo más difíciles. Claro, desde mi punto de vista hay algunas que se pueden salvar, como por ejemplo el hecho de que el distrito es distrito, sí. Pero eso no significa que adentro del distrito no pueda haber una separación respetando las calidades del distrito. Ya viste que no utilicé la palabra subdistrito hasta ahorita. Sí, entonces, ¿por qué? Para no entrar en el problema mental de una sentencia anterior de la Corte Constitucional. Sí. O sea, hay cosas que se pueden hacer. ¿Y cómo ves tú esta situación de diferente nivel acerca de lo que se puede arreglar en los distintos capas de nuestra legislación y procedimientos electorales?
Qué bueno que lo mencionas, es un gran tema. Nosotros podríamos generar un soberbio texto de reforma electoral para 2027, pero muy poco podríamos avanzar si ese soberbio texto no encuentra un asidero lógico dentro de la propia política de administración de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que se refleja en los reglamentos. Hay que contarle a la población que efectivamente tenemos una ley electoral y de partidos políticos, que es lo que vamos a reformar, ojalá, en el transcurso de 2024, pero que hay instrumentos específicos que son como el manual de procedimientos para el cumplimiento de lo que la ley establece. Uh-huh. Y tenemos cuatro reglamentos. El más importante es el propio reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Está el reglamento de voto en el extranjero, el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas y finalmente el reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. Estos tres reglamentos específicos y el general, el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, pueden ser modificados plenamente por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, este puede avanzar mucho en el cumplimiento de las aspiraciones democráticas y republicanas que todos tenemos para que el sistema de representación en el poder público funcione. Es decir, aún sin reforma electoral, podría corregirse mucho desde los reglamentos. Lo que queremos hacer es adecuar la ley electoral a las demandas de la población y que dentro del proceso de reglamentación o de readecuación reglamentaria, los magistrados estén a la altura de la reforma que queremos impulsar, porque en efecto podemos nosotros generar un desarrollado texto en la reforma electoral, pero de poco sirve si los magistrados no tienen la voluntad de cumplir con el espíritu de esa norma y los cambios en los reglamentos no obedecen a las aspiraciones que nosotros introducimos dentro de la reforma electoral. Entonces estamos frente a un desafío que tiene varias dimensiones: una nueva ley electoral cuyo texto legal pueda generar garantías para el futuro y sobre todo la disposición de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan la plena conciencia de que con los reglamentos se puede avanzar mucho. Yo pienso muy personalmente que el Tribunal Supremo Electoral, después de la reforma del año 2016, pudo hacerlo bastante mejor. desde los reglamentos y creo que no se atrevió. Es decir, la reforma electoral del año 2016, que contiene algunos aciertos, creo que la mayoría son errores, habría podido ser corregida, si tengo que utilizar alguna palabra, desde procedimientos reglamentarios. Y el ejemplo más simple es precisamente la libertad de dirigir el discurso político en medios de comunicación en cualquier tiempo. Es totalmente antidemocrático, es antirrepublicano que los políticos vivan en censura. Durante tres años.
Sí, correcto. Y si lo querés ver, también es inconstitucional, porque va en contra del artículo 35.
Totalmente,
o sea,
sí.
Lo que pasa es que están esos momentos en que, es que quiero quiero callar a este, entonces lo acepto. Pero después no te das cuenta que el callado vas a ser tú.
Correcto.
Sí, al que te van a callar es a ti mismo.
Es correcto.
Y entonces, pues yo creo que si hemos avanzado en algo, Raúl, es que hay una plena conciencia de muchos diputados de que ahora se puede abusar en contra tuya.
Totalmente.
Sí. O sea, no importa de qué partido.
Es el abuso del derecho.
O sea, y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Si seguimos con esta ley, la próxima vez no van a ser los fulanos, sino que vamos a ser nosotros.
Correcto.
Y entonces yo creo que eso sí es importante, porque cuando hay un grupo amenazado, aunque tengan diferentes intereses o algo, nos ponemos de acuerdo porque tenemos un enemigo común. Sí,
sí, es plenamente razonable lo que estás diciendo. Y el ejemplo más simple es esta discreción que se hace de lo que podemos decir o no podemos decir en época no electoral, sobre todo a la luz de lo que se incorporó en la reforma electoral en el año 2016, que prácticamente nos puso una mordaza a todos en la boca y no nos permite tomar libremente entrevistas para hablar de las necesidades del país. Y cuando los medios de comunicación no tienen certeza o viven con el temor de entrevistar a un político bajo la amenaza o el apercibimiento de recibir una multa por el Tribunal Supremo Electoral, ahí se destruyó el régimen democrático. Es decir, los políticos deben tener la libertad de hablar de política todo el tiempo, los medios de comunicación deben tener libertad de acceder a la fuente política todo el tiempo sin ningún temor, y hay que introducir dentro de la reforma electoral que propaganda anticipada o que campaña anticipada consiste exclusivamente en llamar al voto de manera anticipada. Que fuera de eso, que salvo que yo esté diciendo vote por mí en las elecciones 2027, salvo que yo diga eso, todo lo demás es perfectamente permisible, porque es deseable incluso para la sociedad, para la democracia, para el sistema republicano. Es deseable escuchar todo el tiempo a los políticos, y no debería haber ningún inconveniente con que alguien diga, yo tengo aspiraciones políticas y estoy previendo la posibilidad de postularme en las elecciones del año 2027. Nadie debería ser censurado por eso, porque no estás llamando al voto, estás manifestando una voluntad, una genuina voluntad de participación política. Entonces, cuestiones tan básicas, tan al detalle, son trascendentales para devolverle a la democracia y al sistema republicano su naturaleza, que es la naturaleza política. Y ese es un pequeño ejemplo de los muchos cambios que creo yo que se pudo corregir o que se pudo proteger desde los reglamentos, y el Tribunal Supremo Electoral creo que no cumplió con su misión, y al no haber cumplido con su misión desde el reglamento, es función de nosotros detallar de manera mucho más clara y distinguir claramente qué consiste propaganda electoral anticipada o campaña anticipada, y separarlo plenamente de la libertad que deben tener todas las personas de hablar de política todo el tiempo.
Sí, es que ni siquiera debería existir esa palabra proselitismo definida, porque es la libre expresión de los ciudadanos.
Sí, de los ciudadanos.
Mira, yo pongo ejemplo 3-4 casos acerca de esto, ¿no? El niño que en una clase dice que quiere ser presidente.
Sí.
O sea, entonces ya, podría, campaña anticipada.
Campaña anticipada, ya no te inscribo en 2035 porque en 2024 dijiste que querías ser presidente.
No te puedo decir, es que ni siquiera tiene razón, ninguna
no
razón,
sentido,
¿verdad? La otra es de algunas personas que han entrado a la vida pública, por decirlo de alguna manera, ya sea porque son empresarios exitosos, hay un ciudadano guatemalteco radicado en el extranjero que alguna vez ha dicho que aspira a algún puesto público, y también en los 48 cantones, no quiero decir los nombres para que no digan que yo estoy haciendo campaña por ellos, porque de hecho no lo estoy haciendo, o sea, posiblemente no votaría por ellos, pero estoy hablando acerca del derecho de poder decir
yo tengo una aspiración pública. Sí. Y después de eso, sí voy a decir el nombre porque está muchas veces, estuvo integrada muchos años a esta casa y así se llama su ex y su TikTok, es uh-huh. Gloria Presidente. ¿Sí? Bueno, sí. No puede ser una parodia más importante que, o sea, claro, ella está diciendo una propuesta para que se discuta, uh-huh. pero ella ni siquiera tenía la edad para participar para presidente. Uh-huh. Y en ese momento, o sea, está diciendo esto. Y ya tiene una, ¿cómo se llama esto? Una tacha,
un expediente, una
denuncia,
abierto.
Sí, un expediente abierto, sí, en el Tribunal Supremo Electoral, no tiene ni la edad. Bueno, y te voy a poner otra. Ustedes son muy jóvenes. Bueno, Estuardo también es joven, pero...
Gracias por sí, lo de joven. 41 años tengo ya.
Sí, sos muy joven para esto que voy a decir. O sea, existía este programa en fin de semana en Canal 11, se llamaba Campiña. Por eso te digo que no sé si todavía lo viste.
Lo recuerdo muy a lo lejos.
Muy a lo lejos. Pero estaba sí. Taco y había Taco enchilada y después creo que se murió enchilada y quedó el otro.
Chalío,
¿sí? Ah, sí. Pero Taco se tiraba a presidente y se tiraba a alcalde. Y por supuesto que era una gran parodia, ¿verdad, Estuardo? Sí, una completa parodia. Pues entonces habría que ponerle un expediente en el Tribunal Supremo Electoral.
Por haber dicho alguna vez.
¡Ah, la madre!
No tiene sentido.
Es que no tiene sentido, de veras. Sí. Es tan absurdo. Y yo voy a decir una cosa, pues, rescatando, porque me gusta ser objetivo, que el Tribunal Supremo Electoral sí reformó el reglamento para mejorarlo un poquito, o sea, de lo que estaba en el 2019. Para mí la peor magistratura fue la de 2019, o sea, la que terminó en 2020. Sí. Esa fue la peor. Pero bueno, tenemos estos asuntos que se pueden arreglar
desde
vía
los
reglamentos,
sí.
vía procedimientos. Otras tendrían que ser legales.
Sí.
Otros son constitucionales, un poco más complicado.
Y otras son cuestión de política pública, de cómo los funcionarios administran la ley.
Exacto.
O los reglamentos. Podemos tener lindísimos reglamentos, una soberbia reforma electoral, pero si la gente que está al frente de las instituciones públicas no tiene convicción republicana ni democrática, no vamos a ninguna parte. Yo quiero reconocer aquí abiertamente que más allá de los inconvenientes y estos traumas que hemos tenido desde hace un año para acá, yo sí he visto un notable y reconocible esfuerzo de concertación entre los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral y los miembros de la actual Comisión de Asuntos Electorales, en el sentido de coincidir en lo que hace falta. Yo sí le veo una muy buena actitud, por lo menos en lo que he conversado personalmente con ella, con la actual magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Blanca Alfaro, que tiene bastante claridad de lo mínimo que tenemos que hacer, y ellos son conscientes de la necesidad de rehabilitar el discurso político, de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas en el tribunal, de corregir el calendario electoral. No podemos tener dos presidentes, 300 diputados y 500 alcaldes durante 5 meses. La transición no puede ser tan larga. De proteger la jurisdicción electoral, de separar las elecciones, desconcentrarlas. En un momento hay que escoger diputados y alcaldes, en otro momento al presidente, de reivindicar los plenos.
No en la segunda vuelta. Te digo por qué la perversión de la segunda vuelta.
La perversión
de la segunda vuelta es llevar a un caudillo, sí, a que te siga haciendo campaña política, que siga haciendo campaña política por ti, sí, durante 2 procesos. Y ese es un problema, sí. O sea, aquí lo que pasa es que es aprovecharse del candidato a alcalde porque hasta en la segunda vuelta va a ser electo. Sí.
Sí. Lo que tenemos es tenemos que hacer que los políticos se coordinen, pero que uno no se meta debajo de las faldas de otro.
Claro.
Lo que pasa ahora es que tenemos alcaldes y fundamentalmente diputados que ganan sus cargos simplemente por habérsele plegado a un candidato presidencial,
claro,
y no con ocasión de su propio mérito. Esto nos impone la necesidad de separar o desconcentrar las elecciones. Es un gran debate de si elegimos diputados en un momento, alcaldes y presidente en otro, o si lo que juntamos son alcaldes y diputados, presidente en otro, pero
yo te diría por lo menos elegir la mitad de los diputados a medio término. Eso sería muy interesante.
Eso exigiría una reforma constitucional,
sí,
porque es muy interesante. La Constitución nos impone actualmente la obligación de que todos iniciemos el periodo y lo concluyamos el mismo día o con diferencia no más de 24 horas. Nosotros como diputados tomamos posesión el 14 de enero, el presidente por la tarde y los alcaldes al día siguiente. Es decir, iniciamos y terminamos el mismo día, pero no existe la obligación de que seamos electos el mismo día. Y esto genera la oportunidad de desconcentrar las elecciones en el año electoral, parecido a lo que pasa en El Salvador, que con un mes de diferencia eligen a la asamblea, a los alcaldes y al presidente. Mientras llega la reforma constitucional, porque la reforma constitucional es inevitable si queremos tener elecciones de medio término, lo que podemos hacer de momento es por lo menos desconcentrar el momento en el que somos electos, porque lo ideal, efectivamente, como lo decís, es que en el futuro la Constitución permita elegir al presidente en un año y 2 años y medio después tener una elección de alcaldes y de diputados, o por lo menos de diputados, para que el mismo proceso electoral sirva como control de frenos y contrapesos dentro de lo que la gente aspira. Es decir, si el presidente está haciendo un gran trabajo, le das más alcaldes afines y más diputados afines. Y si está haciendo un pésimo trabajo, hay que frenar a ese presidente porque es desafortunado, es desfavorable para el país. Entonces le das más peso a la oposición política para beneficio del país y del control de frenos y contrapesos. Es una gran discusión. Es una gran discusión.
Porque esa discusión ya se hizo en Guatemala cuando habían alcaldías menores. Déjame decirlo así, porque eran las de menos de cierta cantidad de habitantes y tenían elecciones de medio periodo.
En 1987 tuvimos elecciones exclusivamente para las alcaldías. En el 92 también.
También. Fueron dos veces. Después de eso, con la reforma...
El serranazo lo concentró todo.
Se concentró todo. Y una de las cosas era que se decía que el presidente, por el hecho de poder repartir plata en las alcaldías, generaba una gran sinergia hacia sus candidatos. Porque entonces, mira, si votas por mi candidato, entonces va a haber para el municipio. Si no votas por él, pues no va a haber para mi municipio.
La escuela de Yamatei.
La escuela de todos. Sí, pero no es una escuela. O sea, eso
no es nueva. No es
nueva. Pasó con la DC. Pero también hay que verlo desde el punto de vista que miremos a Bukele. Bukele gana la presidencia y al mes está los diputados. ¿Quién va a votar en contra? Mejor voto a favor. Sí. O sea, hay una ahí. Y
es
bueno,
una gran
aparte
discusión.
Aparte de que con Bukele hay que ver a ver si no se robó unas cuantas diputaciones de unas cuantas alcaldías, que hay mucha gente que dice que sí.
Perdió la de San Salvador, por cierto.
Esa sí no me la sabía.
Perdió,
mira,
la alcaldía de San Salvador.
Ahora, interesante es que él tenía datos antes que los bueno, pero mira, no nos podemos ir, tenemos que terminar, sí. Bien. Pero si yo no digo esto, de veras me va a matar Estuardo y me voy a suicidar yo, sí. Necesitamos retomar la discusión que se quedó truncada en 2015 de que queremos elegir diputados que nos representen, o sea, que los podamos elegir de forma
Hay que
directa.
Cambiar la forma de elegir a los diputados.
Diputados es importante.
Hay que cambiarlo.
Yo me voy hasta los concejales, porque así de loco soy, o sea, que sean geográficamente electos, no por un listado. A mí los listados siempre me dicen que esconden gente que se sube al bus de jalón sin pagar. Bueno,
y realidad, algunos pagando.
Algunos pagando y mucho, ¿sí? Tenemos que elegir diputados por cara y por nombre de forma directa. Estuardo, yo sé que en ese caso tú me vas a apoyar completamente.
La elección unipersonal creo que sería la mejor. Pero aquí el cuchumbo es el que reina. O sea, en el cuchumbo entra Juan y medio mundo.
Sí.
Y por eso es que yo creo que elegir... Y ahí están las subregiones.
Sí.
Ahí podría entrar lo de las subregiones.
Claro, claro. Y si gana algún impresentable, pues ganará. Pero lo importante
Pero será resultado de su propio esfuerzo y no de la manipulación de una lista.
Pero te queda la oportunidad de sacarlo la próxima vez.
Sí.
Ese es el tema. Hay gente que se queda complicado con que es que entonces van a elegir. No, el tema es que la próxima vez lo puedo echar. Sí.
Sí. Esta es una gran discusión porque hay dos formas de hacerlo, o abrir las listas o por lo menos desbloquearlas, que hay una diferencia entre listas abiertas y listas desbloqueadas, o legitimamos las listas, porque con el esfuerzo de democratizar a los partidos políticos y dar poder de veto, de elección a los propietarios del partido, que son los afiliados, no debería ser una persona que pone los cheques y que paga el mariachi, sino que los afiliados de los partidos políticos son sus propietarios y deberían ellos tener control de decisión sobre las candidaturas. Al darles a ellos poder de definir cómo se integra la lista podría legitimarse y entonces la lista ya no genera tanto ruido por sí misma. Ahora, si quieres irte al último nivel, además de legitimar las listas, hay que desbloquearlas, porque puede ser que un partido político haga un genuino esfuerzo por definir el orden jerárquico de sus candidatos, y la casilla número uno es el mejor candidato, la casilla número dos es el segundo mejor candidato, y puedes hacerlo así, y aún así, el día de la elección hay gente que puede decir, bueno, esta lista es legítima porque el partido definió un orden lógico de sus candidatos según las aspiraciones del partido, pero a mí no me gusta la casilla número uno, me gusta la dos. Entonces no me basta con que la lista sea legítima, necesito escoger directamente a esta persona por sobre las demás, quiero que desbloqueen la lista, es decir, escoger a uno o varios diputados dentro de un mismo partido político, son las listas desbloqueadas. Y las listas abiertas es, bueno, yo como elector en el Distrito Central tengo el derecho de elegir 11 representantes, pero no deben ser los 11 de un mismo partido político. Yo puedo o debo poder escoger a los 11 libremente.
Los mejores que me
sí,
gustan.
Y resulta que me gustan 8 de semilla, maravillosos, que creo que son los mejores, es una opinión muy personal. Pero de estos otros 3, hay otros 3 que me llaman la atención de otros partidos políticos. Esa es la máxima democratización que implica una logística bastante desafiante, y yo creo que esos son los niveles de reforma. Legitimar la lista, desbloquear las listas o abrir las listas. Yo creo que nosotros como mínimo, tendríamos que legitimar las listas si es que no logramos romperlas.
Yo la miro más
difícil. Y para esto tenemos que democratizar a los partidos políticos. Hay un ejercicio de resistencia interna ahí muy interesante, pero esos son los 3 niveles y por lo menos tenemos que superar la etapa 1. Lo que no podemos hacer, José Carlos, Estuardo, es dejar el sistema como está, porque es inaceptable. Tenemos que modificar la forma de elegir diputados.
Yo te diría que es más difícil ese camino, el de legitimar las listas, porque seguirán habiendo caciques. Eso es una naturaleza humana. Y entonces lo mejor es darle, voy a decirlo en inglés primero, pero no es porque es un dicho común en inglés, es power to the people. O sea, el poder para la gente, el poder para el pueblo. Sí, que nosotros seamos los que elijamos y no que nos impongan la lista.
Hay que darle poder a la población y a los afiliados. Ese es el resumen de la ley electoral. Sí. Es dar el poder a la gente, y así tendremos un orden democrático y un sistema republicano que pueda responder a las aspiraciones de la población. Así que ojalá pueda ser en este 2024, y enhorabuena por estos espacios. Agradezco mucho la invitación. Despacho abierto siempre.
Muchas gracias, Raúl. Le agradecemos muchísimo que hayas venido. Tenemos que contar que invitamos a otros diputados para generar esa discusión y no, pues, no pudieron
hay que insistir,
hacer, pero vamos a tener el debate.
Sí.
Raúl fue el que aceptó, y agradecemos que haya venido hoy a hablar acerca de la reforma de la ley electoral que se está discutiendo a través de la CABE. Vamos a un corte y volvemos en un momento. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a las comunicaciones de los amigos que nos han mandado sus mensajes por WhatsApp. Harold, nos alegra mucho tu comunicación, y justamente pues con esa fue la pregunta con la que cerramos, que para nosotros es la más importante, es elegir diputados de forma unipersonal. La segunda, que es crear el documento electoral, ya existe el DPI, y por ley el DPI es el número, o sea, lo único que hace falta es que este DPI genere el empadronamiento automático. Hoy estamos hablando de la reforma de la ley electoral con el diputado Raúl Barrera, y pues estamos hablando específicamente de ese tema. Vamos a hablar otros con vamos a hablar de otros temas, como las otras leyes que se están discutiendo en el Congreso, pero hoy queríamos hablar específicamente de la ley electoral. Tenemos otras noticias, las cuales han sido importantes en Guatemala. Se anunció la visita del secretario de Homeland Security, ¿cómo se llama esto?, de la seguridad interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Guatemala, antes de esta invitación que el presidente Bernardo Arévalo irá a platicar con la vicepresidente Kamala Harris en los Estados Unidos. Interesante, Estuardo, que antes de esa visita pues viene el encargado del Homeland Security a platicar a Guatemala. No es, es uno de los puestos tal vez más importantes en los Estados Unidos, y que ahorita con el problema de migración y esta ley, esta sentencia en la Corte Suprema de Justicia, que muchas personas dijeron que la Corte Suprema de Justicia iba a revocar la ley SB 4
de Texas, diciendo que Texas no podía hacer algo en contra de los migrantes. Resultó que sí. Resultó que ahora dice, mire, ¿sabes qué? El gobierno estatal sí está sufriendo una amenaza importante, entonces sí puede hacer algo para protegerse. No es solamente el gobierno federal, sino que lo puede hacer a nivel estatal. Y esto, pues, tiene que ver con que están en periodo electoral en los Estados Unidos y se nota claramente que un problema enorme es lo que está pasando a nivel migración. Entonces, Mayorkas viene a Guatemala. ¿Qué comentario tienes, Estuardo?
Mayorkas visita Guatemala. El secretario de Seguridad de Estados Unidos se reunirá con Arévalo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, se reunirá hoy con el presidente Bernardo Arévalo para participar en reuniones bilaterales. Los temas por tratar aún se desconocen. Se anunciarán detalles adicionales cuando estén disponibles, dijo un comunicado la Embajada de Estados Unidos. La visita del funcionario a Guatemala concluirá mañana. Mayorkas es el primer latino e integrante de ocupar dicho puesto. Desde 2013 al 2016 fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desde 2009 al 2013 se desempeñó como director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Fue asistente fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California, en donde se especializó en el enjuiciamiento de delitos de cuello blanco. Luego ocupó el cargo como fiscal federal para convertirse después en fiscal de los Estados Unidos. Los republicanos intentaron realizar un juicio político contra Mayorkas, señalándolo de graves delitos y faltas por su manejo de la crisis en la frontera sur. El pasado mes se realizó una votación de la Cámara de Representantes, pero esta quedó 214 a 216. Tres republicanos votaron contra la resolución.
Sí, esta fue una cosa mayor. No había pasado en contra de ningún secretario en, no me acuerdo en cuántos años, Estuardo. Y pues por cierto que la única vez que había pasado este juicio político en contra de algún secretario en los Estados Unidos, que los secretarios son los equivalentes a nuestros ministros, ¿verdad? Para aclararle a nuestros oyentes, él tiene un juicio político. No sabemos si va a prosperar porque tiene que pasar por las dos cámaras. La cámara, el Senado está dominado por los demócratas, es poco probable. Pero lo que sí es que genera esta discusión política acerca de las situaciones que tenemos en los Estados Unidos. Y aquí dice, bueno, dice la nota que no saben de qué tema va a venir a hablar, pero eso hasta tú y yo lo sabemos. O sea, van a venir a hablar de migración. O sea, no sé cuál es la duda de qué es lo que van a venir a hablar, si todos sabemos que va a hacer al respecto de esto. Creo que es importante para nuestra población comentarles acerca de estas estafas que están pasando, donde la gente recibe mensajes de texto diciendo que tiene que actualizar sus datos. Esto tiene que ver con el correo. No sé si tienes por ahí la nota, porque yo creo que es importante. Además de esto, hemos preparado algunos mensajes para los que nos están viendo en redes sociales o por el cable, y poderlo entender para que no nos pase, porque después no sabemos de dónde vino el problema. Y sí, Estuardo, tienes por ahí la nota.
Un nuevo tipo de estafa está afectando a los guatemaltecos. A través de mensajes de textos, los estafadores utilizan una estrategia astuta para engañar a las víctimas, enviando mensajes que aparentan ser confirmaciones de compra de paquetes, tanto como fuera de Guatemala. El mensaje incluye la advertencia de que han habido intentos de entrega fallidos y solicitan a los usuarios que confirmen sus datos para evitar que su artículo sea devuelto. Sin embargo, el peligro radica en el enlace adjunto al mensaje que dirige a una página web fraudulenta donde se solicitan los datos de tarjeta de débito o crédito. Además, los estafadores han replicado el logo de Correos de Guatemala en la página falsa, lo que podría llevar a pensar que se trata de una comunicación oficial. Se insta a los usuarios a estar alerta ante cualquier mensaje sospechoso y a no proporcionar información sensible a través de enlaces no verificados.
Sí, espero, Juan Carlos, estamos pasando por ahí algunos números de teléfono del cual han llegado los mensajes.
todo lo que tiene el INSS, y hay que decirlo, hay que capacitar o por lo menos enseñarle a las personas a que cuando vienen estos links peligrosos, algunos pues son muchísimo más peligrosos que otros, porque al entrar al link este generará ya un tipo de acceso al teléfono o a la computadora de una persona, y esta persona pues de una vez podrá darle, si ya tiene accesos como por ejemplo a su correo electrónico, porque usted sabe, por ejemplo, a un banco te dice, mire, olvidó su contraseña. Entonces, como olvidó su contraseña, le dan clic a la olvidada contraseña, y si ya tienen acceso a tu correo, entonces generas una nueva contraseña y entras a tu acceso virtual en los bancos. Y eso, pues, obviamente es muy peligroso. Y por el otro lado, cuando le pidan a usted información sensible, cuando le pagan sus datos, su fecha de nacimiento, su número de DPI, etcétera. O sea, mire, usted no está recibiendo nada de nadie, no le mandaron nada, ¿sí? No le mandaron nada del correo, ni ha habido intentos. En la propia dirección de correos, creo que tenemos ahí el comunicado, Juan Carlos, la propia dirección de correos ha explicado claramente de que nosotros, de que no estamos, no hay ninguna comunicación, no está cobrando correos por estas entregas por anticipado, y que pues ellos hacen su trabajo y que en todo caso le avisarán para que usted llegue a la agencia de correos a recoger algún paquete que necesita pagar impuestos, que son otras cosas, ¿verdad? Pero no le están pidiendo su tarjeta de crédito, sus números personales, nada por el estilo. Hacemos la advertencia porque ha habido varias personas que han caído en esta trampa y es peligroso. Sí, y por el otro lado, estamos ya casi al final, la buena noticia, tenemos ahí el video, Juan Carlos, no sé si lo pasamos, donde uno de los personeros del Comité Olímpico Internacional, si quieres solo pongan el video sin el audio, Juan Carlos, nos recuerda que los guatemaltecos sí van a poder llevar la bandera de Guatemala, van a poder ir representando al país. Estuardo, es una buena noticia, claro, para oír el himno en las Olimpiadas hay que ganar una medalla de oro, ojalá que la tuviéramos, pero por lo menos ya los guatemaltecos van a ir representando a Guatemala y no van a ir como parias. Es que era impresionante ver cómo estaban siendo parias. ¿Tienes la nota ahí?
Sí, el Comité Olímpico Internacional ha decidido levantar provisionalmente la sanción impuesta al deporte olímpico en Guatemala y podrá participar en los Juegos Olímpicos. La suspensión se debió a problemas relacionados con la interferencia política en el deporte guatemalteco. Tras realizar reformas y acciones, el COI decidió permitir que los atletas guatemaltecos compitan en los Juegos Olímpicos. La suspensión se impuso en 2018 debido a la interferencia política en la elección de autoridades deportivas. Desde entonces se han implementado cambios significativos para garantizar la independencia y transparencia en las decisiones deportivas. La participación en los Juegos Olímpicos no solo brinda la oportunidad a los atletas de competir a nivel internacional, sino que también promueve el desarrollo del deporte y los valores olímpicos en Guatemala. Esta noticia representa un paso positivo para el deporte del país y ofrece a los atletas la oportunidad de representar a Guatemala en la competencia deportiva más importante a nivel mundial.
Bueno, pues con estas noticias importantes, creo que la última noticia más importante que tenemos, Estuardo, es que volvió a haber un ataque armado ahí en el UNAERC, un reo que, según entiendo yo, estaba siendo trasladado para recibir diálisis, pues le intentan asesinar, y lo cual es doloroso, lo cual es complicado, lo cual está mal. Pero en el ataque, pues no solamente la gente que está haciendo cola, que no tiene nada que ver en el entierro, como dirían por ahí, sino que guardias penitenciarios asesinados que tuvieron que enfrentarse. Muy doloroso, Estuardo, de esas cosas complicadas que están en nuestro país, de la violencia, que esperamos que haya soluciones rápidas. Y dos muertos, ¿sí? Tal vez un pedacito de la muestra, porque ya solo tenemos un minuto, Estuardo.
Un ataque armado que se registró la mañana de ayer dejó el saldo de 2 personas muertas y 4 heridas por proyectil de arma de fuego, según informe de la Policía Nacional Civil y de socorristas. El ataque tuvo lugar en la intersección de la Novena Avenida y Tercera Calle, Zona 1 Capitalina, en las cercanías de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC. Según las versiones preliminares, guardias del sistema penitenciario trasladaron a un reo hacia el referido centro de atención cuando fueron atacados a balazos por varios sujetos. Los primeros reportes señalan que la persona que perdió la vida en el lugar del ataque era exagente del sistema penitenciario de aproximadamente 40 años, aunque su identidad no había sido confirmada por las autoridades. Además, un reo que inicialmente se reportó entre los heridos falleció tras su ingreso en el centro hospitalario. Fue identificado como Edwin Orlando Sandoval López, de 35, quien era el objetivo según las primeras investigaciones.
Dejémoslo por ahí, Estuardo. Y bueno, sí, esperamos que haya más protección en todo, para todos los ciudadanos en el país. Y bueno, estamos fuera. Le regresamos, sí, recordando todo como siempre, viva la libertad, vívala responsablemente, pero ejerza su libertad, viva plenamente y desarróllese como usted quiera. Estuardo.
Bueno, que tengan un excelente miércoles y que sea para seguir cumpliendo con sus objetivos.
Muchas gracias. Feliz día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.